La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. The Hollies es una banda de rock británica formada en Manchester en 1962, aunque la mayoría de los integrantes de la banda son del este de Lancashire. Conocidos por su estilo vocal distintivo, se convirtieron en uno de los principales grupos británicos de los años 60 y 70. disfrutaron de una considerable popularidad en muchos países, aunque no lograron gran éxito en las listas de Estados Unidos hasta 1966. Son conocidos por discos simples como Long Cold Woman in a Black Dress, es decir, mujer media fría en un vestido negro, y He Ain't Heavy, He's My Brother. Él no es pesado, él es mi hermano, significa esto. El quinteto de Manchester estuvo muy influido por los Everly Brothers. Es bien sabido que sus armonías a tres partes rivalizan con aquellas de los Beach Boys. Destacan además las guitarras melodiosas, las melodías contagiosas, el ritmo un tanto jazzístico y una imagen limpia, escandalosa. Fueron llamados los Everly Brothers británicos. The Hollies son uno de los grupos más exitosos de rock en la invasión británica. A lo largo de su carrera trataron de enfilarse hacia los rumbos del folk rock y ligeramente en los sonidos psicodélicos, como pueden apreciarse en su evolución musical a través del paso del tiempo.
Then you played with older boys and prefects. What's the attraction in what they're doing?
Hey, Terry Ann, what's your game? Now can anybody play? Hey, Terry Ann, what's your game? Now can anybody play?
You're always something special to me. Quite charm as you were aging, where is your magic disappearing?
Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play?
La historia de la formación de los Hollies se remonta hacia 1947. Alan Clark, de 5 años de edad, llegó a la escuela primaria Orsall en Salford, ciudad gemela de Manchester, Inglaterra, y ahí conoce a Graham Nash. Con la misma edad que él, Nash es el único voluntario de la clase en permitirle sentarse a su lado en el mismo pupitre. Pronto encontrarían un interés común en la música. Comenzaron cantando juntos en los coros y mientras maduraban, sus voces empezaron a ser complementarias recíprocamente. El ímpetu de los chicos por iniciar una carrera juntos emergió bajo la influencia de la música skiffle en Inglaterra. Clark declaró: todo lo que queríamos era ser estrellas de rock and roll. Y el skiffle era la única manera de comenzar, porque está completamente basado en acordes facilísimos de tocar, la y re, sol y do. Y nos gustaban las canciones. Graham y yo tocábamos en clubs de Manchester, haciéndolo a la manera de los Everly Brothers, quienes fueron nuestra auténtica inspiración, debido a sus armonías a dos voces. Esta fue la base de los Hollies. Hacia 1962, Clark y Nash ya habían cantado en locales tipo café para cantantes durante años como dueto semiprofesional, bajo distintos nombres como el de Guetons, The Two Teens, The Ladies y un acto fraterno llamado Ricky and Dane. Actuando junto a los Four Tones, conocieron a Eric Haydock y a Don Radbone, y fueron invitados a unirse a The Deltas. Posteriormente, los cuatro decidieron abandonar The Deltas para formar un nuevo grupo. Según personas allegadas a la banda, escogieron el nombre del grupo a partir de algún adorno navideño, Christmas Holly, de la casa de Graham y no en homenaje a Buddy Holly, como se rumoreó durante mucho tiempo. La historia sobre el hecho es muy vaga, hasta el punto de que ninguno de los miembros la recuerda exactamente. Sin embargo, el nombre ha sido su emblema constante durante 34 años. Nos referimos al nombre de la banda, The Hollies. La alineación original consistió entonces en Alan Clark, que era el cantante, Graham Nash y Big Stills en las guitarras, Eric Haydock en el bajo y Don Radbone en la batería. Big Steel abandonaría el conjunto muy pronto y fue reemplazado por Tony Hicks. En 1963, y antes de que el grupo comenzara a tener éxitos, Rathbone dejó el grupo para convertirse en su representante y fue reemplazado por Bobby Elliott, proveniente de Shine Fenton and the Fentons. Elliott y Hicks ya tocaban juntos en otra banda de Manchester llamada Rickshaw and the Dolphins. Tiempo después, Bernie Calvert tomó el lugar de Haydock en 1966. Y en 1968, cuando Nash dejó el grupo para integrarse a Crosby, Stills, Nash and Young, fue reemplazado por Terry Sylvester. La primera aparición de la banda como The Hollies tuvo lugar en el Oasis Club de Manchester en diciembre del año 1962 con gran éxito. Poco después, The Hollies tomarían el puesto que los Beatles dejaban en el Cavern Club. Los Beatles se habían graduado en ese local, firmando un contrato con la Parlophone bajo la mano de George Martin. La patente actividad musical en Liverpool y Manchester propició que productores de discos que nunca se habían aventurado más allá de Londres comenzaran a buscar en el norte. Uno de ellos fue Ron Richards, un productor del equipo de la EMI, que fue a The Cavern Club en enero de 1963, encontrando un escuálido club que subsistía como le era posible, y todo lo que los Hollies hacían era gemir. tras la salida de Steele y el ingreso de Hicks, los Hollies incorporaron a su repertorio temas oscuros y clásicos de rhythm blues, de forma semejante a todos los grupos beat de aquellos años. Sin embargo, continuaron escribiendo canciones, algunos temas propios, y a la vez solicitaron letras de otros compositores profesionales. Los temas escritos por ellos aparecerían frecuentemente en el lado B de sus sencillos bajo el seudónimo de Chester Mann o L. Ransford. Lograron colocar su primer máximo hit a fines de 1963 con una nueva versión del tema de Maurice Williams and the Zodiacs, la canción Stay, que se situó en el puesto número 8 en las listas de popularidad de Gran Bretaña. Fue seguido por el cover a la canción de Doris Troy, Just One Look, solo una mirada.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where.
He's my brother.
El quinto sencillo de los Hollies se llamó We're Through. Sería el primer tema original del grupo en una cara A. Fue escrito por Alan Clark, Tony Hicks y Graham Nash bajo el nuevo seudónimo colectivo de L. Ransford. Fue grabado el 25 de agosto del 64. El sencillo fue lanzado al mes siguiente y ya para el 26 de septiembre del mismo año entró en las listas británicas, en la posición número 27, ocupando el lugar número 7 durante un periodo relativamente corto. Un hecho que, en comparación con el éxito de Just One Look, número 2 en las listas, desalentó a la compañía discográfica para otorgarles la cara A de los discos a las canciones originales del grupo. Este incidente fue un pequeño tropiezo para la banda, que sin embargo confiaba en que las cosas mejorarían posteriormente. Durante el verano del 65, el equipo de composición, integrado por Clark, Hicks y Nash, avanzó notablemente en la composición de sus siguientes canciones. Los tres fueron contratados por Dick James Music, compañía que les cedió los derechos de publicaciones sobre sus propios trabajos bajo el distintivo Gralto Music, de Graham, Alan y Tony. El periodo de 66 al 68 vio a Clark, Hicks y Nash convertirse en uno de los compositores mejor situados frente a su propia editora, en comparación con John Lennon y Paul McCartney, o Mick Jagger y Keith Richards, que por entonces estaban en peores condiciones contractuales. Los Hollies se perfilaron y se establecieron como una de las más preeminentes bandas británicas, sencillas, y lograron un éxito en las listas de popularidad en muchos países. Sin embargo, el grupo vivió su primer lapsus cuando grabaron el tema de George Harrison, If I Needed Someone, es decir, si yo necesitase a alguien, que solo alcanzó a arañar la posición número 20, lo que, aunado a una mala respuesta de la prensa, causó que los Hollies y John Lennon se lanzaran ataques el uno contra el otro, descargando su frustración en relación con el fracaso de un tema de los Beatles.
Sorry, Suzanne, believe me, I was wrong, and I knew I was all along. Forgive me, I still love you more than ever. I'm sorry, Suzanne.
El bajista Eric Haydock y el baterista Bobby Elliott fueron considerados como los elementos más destacados en lo que a ritmo se refiere en la era pop rock en Gran Bretaña en aquel periodo. No obstante, en 1966 el bajista Haydock fue reemplazado por Bernie Calvert. Muchos críticos musicales no lo consideraron tan bueno como su antecesor, quien tocando tenía un perfil mucho más alto dentro del grupo. Ron Richards parecía justificar este hecho de acuerdo con la contribución de Haydock a las altas calificaciones de las canciones del grupo en el Epic Records 20 canciones de antología. Según Ron Richards, Calvert no fue un buen bajista y yo sepulté deliberadamente su sonido en combinación con las canciones una vez que se unió al grupo. Estas son palabras de Richards. Aunque fueron un éxito sonado en 1966 en Gran Bretaña y Europa, sus actuaciones en Estados Unidos nunca fueron tan exitosas. Con su nuevo miembro, Bernie Calvert, los Hollies grabaron la canción que sería su éxito ansiado en América, Bus Stop, que significa parada de ómnibus, escrita por Graham Goldman, un sobresaliente sencillo que alcanzaría la posición número 5 en Estados Unidos, siendo el primer punto inglés en colocarse en las listas. Ya para aquella época, la banda había florecido y madurado musicalmente hablando, tanto en lo que a composición se refiere como en lo tocante a calidad interpretativa. Su siguiente álbum fue For Certain Because. Fue más elaborado, siendo todos los temas del disco originales, llenos de una inusual instrumentación, incluyendo marimbas y otros sonidos particulares. En muchos aspectos se considera a For Certain Because como el Rubber Soul de los Hollies, ya que no hubo sencillo previo y dado que cualquier tema pudo haber sido A o B, indistintamente. Una de las canciones del álbum, Pay Your Back With Interest, que significa te devuelvo el pago con intereses, fue publicada en Estados Unidos como sencillo bajo el sello fonográfico Imperial, después de que la banda firmara contrato con Epic Records, mientras que otro tema, Tell Me To My Face, decímelo a la cara, significa esto, fue reversionada por Dan Fogelberg y Tim Weisberg. Otros temas como Clown, Payaso, fueron composiciones más personales de Graham Nash, quien comenzó un desarrollo distinto e individualizado en materia de composición. 3 or 4.
Justify the meaning of the note you sent this evening to my door. You're not deceiving me. I had thought that you'd have known much better. Sending round an unsigned letter, facing me would be much better now. Is it just that you can't face the future with me? Can't you tell me to my face? You just took the way to say goodbye. How would you feel here in my place? If at last I think I'm glad to rid myself of you, I'm sad to think about the time I'll have to go. Then I'll turn and walk away, so please don't beg for me to stay, 'cause I know just what I will say to you. Is it just that you can't face the future with me? Can't you tell me to my face? You just took the coward's way to say goodbye. How would you feel here in my place? Tell me to my face you're leaving now.
justify the meaning of the note you sent this evening. To my door, you're not deceiving me. I had a thought that you'd have known much better, sending round an unsigned letter. Facing me would be much better now. Is it just that you can't face the future with me? Can't you tell me to my face? You just took the coward's way to say goodbye. How would you feel here in my place?
El éxito consiste en aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. René Magritte vivió entre los años 1898 y 1967 y fue uno de los pintores más revolucionarios del siglo XX. Fue parte del movimiento surrealista y se dedicó a explorar las capacidades expresivas de la realidad. Magritte dotó al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras, poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y uno real. Según su concepción, en el arte se trataba de pintar ideas, por eso le dio especial importancia a la reflexión sobre el misterio, así como al lenguaje y su representación. En el cuadro La traición de las imágenes se refiere de forma sencilla a conceptos abstractos que lingüistas y filósofos del lenguaje estaban discutiendo en este periodo. Por eso muestra una pipa y abajo la leyenda: esto no es una pipa. El arte occidental se caracterizaba por su vínculo representativo, es decir, se pintaba una pipa que hacía alusión a una pipa. Sin embargo, la modernidad viene a cuestionar las categorías. En esta pintura está haciendo alusión al lenguaje y su referencialidad. El lenguaje tiene la capacidad de crear realidad, así como también las imágenes. Entonces, ¿qué es más importante, una imagen o la palabra que la designa? De esta forma, ¿qué es realmente una pipa? ¿El objeto, la palabra, su imagen? En sus escritos, Magritte declaró: ¿quién podría fumar la pipa de uno de mis cuadros? Nadie. Por consiguiente, esto no es una pipa. Así, nos hace reflexionar sobre el hecho de que todo lo que vemos y leemos corresponde a una representación subjetiva de la realidad teñida por la visión del artista. Esto sigue siendo rock y arrabal. Enhebrando las palabras que nos vamos encontrando en las calles solitarias. Cinema fue uno de los tantos grupos que armó e integró Carlos Piegari entre los años 70 y 80. Recordemos que Carlos fue uno de los socios fundadores de Sui Generis, del Sui Generis primigenio del colegio secundario, junto a otros personajes como Charlie García, Nito Mestre o Alejandro Correa, es decir, yo. Todos los que acabo de nombrar fuimos al mismo colegio durante los mismos años. Pero sigamos con Piegari. En 1974 arma América Libre, con quienes graba un primer trabajo y recorre algunos países europeos con suerte diversa. Vuelve a la Argentina y ya empezados los 80 prueba suerte con la agrupación Avatar, agrupación que en cualquier momento sacamos del armario y pasamos por acá. Avatar deja un trabajo, uno solo, que vale la pena recordar. Digamos también que Avatar era no solo el nombre del grupo musical, sino también una especie de centro cultural que incluía un estudio de grabación, una sala de ensayo, una productora independiente de producciones discográficas y una escuela de música. Yo tuve la suerte de andar por ahí esos años y compartir con Carlos y sus amigos muchas actividades musicales y también docentes, de las cuales guardo muy buenos recuerdos. En 1984 se constituye Cinema, es decir, los intérpretes que estamos escuchando, que publican un único trabajo titulado El Doble. Cinema eran Adolfo Martínez en guitarra, armónica y voz, Carlos Piegari en teclados, guitarras y voz, y los hermanos Daniel Fernández en batería y Edgardo Fernández en bajo. Está grabado en los estudios Avatar, este trabajo, es decir, el estudio que regenteaban Carlos y sus socios y colegas musicales, y que tuvo su cuarto de hora por aquellos años. Digamos también que este trabajo de Cinema, como el anterior con la agrupación Avatar, no hay que confundir el nombre del grupo con el nombre del estudio, que son iguales pero no son lo mismo, son auténticas producciones independientes, no relacionadas con ninguna de las grandes compañías de aquellas épocas, que todas, sin excepción, eran buitres al acecho que por monedas se quedaban con todos los beneficios que el trabajo de los músicos producía. Avatar no era eso. Seguimos con Cinema. Empezado este programa escuchando a los Hollies haciendo Bus Stop, es decir, parada de ómnibus, y luego Carrie Ann, que es un nombre. Stop in the Name of Love, una grabación de 1983, Alto en el Nombre del Amor. Luego Long Cold Woman in a Black Dress, mujer alta y fría con un vestido negro. Luego He Ain't Heavy, He's My Brother, él no es pesado, es mi hermano. Sorry, Susan, lo siento, Susana. Tell Me to My Face, esto fue lo último que hicieron los Hollies, decímelo a la cara. Luego vimos algo referido a un cuadro de nuestro admirado René Magritte, que se llama Esto no es una pipa, el artículo. El cuadro también se llama así, Esto no es una pipa. Luego Cinema, aquel grupo histórico, 1984, la grabación con exactitud, y escuchamos de ellos Un Doble Hay Que Tener, ¿Quién se acuerda de Lady Madonna?, mientras Juego al Tenis, que es lo que está ahí atrás cuando estamos hablando, y nos vamos con Cinema, 1984, Salir a la Calle. We'll be right back. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.